escrito y dirigido con Nico Ramuspe.
Nicolás Ramuspe, bienvenido una vez más a este Fuga de Radio, un Fuga de Radio más habitual. Volvimos cada uno a cambiar de lugar. Yo estoy... En radio no se ve, pero en YouTube sí se ve que estamos cambiando de lugar. Hemos vuelto a nuestros respectivos lugares. ¿Cómo estás?
¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno, con sorpresas, como dijiste.
Sorpresa porque las últimas dos películas que veníamos mirando, la verdad, para mi gusto personal... medio chaucha, pero
a la pelota, sí. Pero pará,
académicamente era, se dice así, medio chaucha.
Medio chaucha en el modo más académico, pero fueron, sé lo que hiciste el verano pasado. Me pareció que no fue tan chaucha.
Es verdad, estoy en un espacio-tiempo totalmente cambiado.
Te iba a decir, esa fue creo que la última.
Yo pensaba que era, habíamos hablado de Crepúsculo y del anterior que era Heavy Metal.
De Heavy Metal.
Que está buena, sí. Pero
tuvimos comentarios de Heavy Metal, porque nosotros cada tanto vemos en esto después, bueno, cuál es el feedback, y nos encanta que haya feedback y nada, cada tanto aparecen personas que nos tiran información que muchas veces yo no la sé, porque en primer lugar, a diferencia de otras inteligencias artificiales, yo soy un humano, trato de ir viendo también la programación del cine universitario para convocar un poco a las masas para que se pasen por ese palacio de Canelones 1280. Y de como vos dijiste, veníamos un poco mainstream capaz. Y ahora caímos en algo que no hacía tiempo que yo quería dedicar un ciclo a este director que tiene muy pocas películas porque no es estrictamente un director de cine solamente, y que también las películas hay que tener su momento para verlas. No es algo muy, muy digerible a lo fácil, incluso las más mainstream, que hoy venimos a hablar justamente de su affair con Hollywood, que duró muy poco. Pero estamos hablando de, y ahora voy a decir el nombre como siempre digo, este es al revés, siempre digo el segundo nombre de alguien y ese, el segundo nombre es el que oculta, pero esto es al revés, sí. La primera sorpresa es el que oculta es el primer nombre de nuestro amigo que está vivo, tiene 60 años, cumplió este año 60 años, tiene Instagram, porque voy a decir que esta persona ha estado como en el ostracismo, pero impuesto ostracismo.
En el ermitanismo.
En el ermitanismo de que tiró la bomba y se fue. Y estoy hablando de Edmund Elias Merish. Yo le digo Merish.
Cerró su Instagram.
¿Cerró su Instagram?
En este momento es noticia que cerró su Instagram. Estoy buscando acá en el mismo la página de Google cuando aparece el icono de Instagram y te deriva una página que no existe. Capaz que cambió su arroba.
No lo puedo creer. Pará, porque esto
es una locura. Sí, pero bueno, este amigo Edmund Elias Merish, que hace películas que si fueran actuadas por otros actores más mainstream, estarían más reconocidas, me parece.
¿Sabes que tenés razón?
Si vos cambiás a Aaron Eckhart, que es el protagonista de la película que vamos a hablar hoy, que es Suspect Zero, por Tom Cruise.
Ah, sí.
O por Brad Pitt.
Sí, Brad Pitt en Seven. Sí, ya se llama Seven.
Se llama Seven, sí, sí.
Pero estamos hablando de Elias Merish, que me acabo de enterar por Ramiro que cerró el Instagram. Pero juro.
Y se hizo un Facebook.
Juro que lo tenía abierto. Y cada tanto ponía algún posteo, pero estaba medio quemado porque las películas de él las hace básicamente al día de hoy con crowdfunding, ¿no? Con amigos, tira ahí una historia, se ve que no le funcionó mucho y se calentó.
Se quedó solo con el WhatsApp.
Cuando te agarran eso, que te enojas y decís, bueno, cierro el Instagram, ya está, hay que desintoxicarse un poco. Está en modo detox.
Está en modo detox de las redes.
Pero además, es una persona que, como dije, está en el mundo del cine, pero empezó y siguió y convivió el resto de su vida con el mundo del teatro, por un lado, y del arte experimental, de la performance, de todo lo que tiene que ver no estrictamente con el cine, sino con lo audiovisual como un medio por donde entrarle a la gente. Cuando digo entrarle a la gente, es entrarle a 220 kilómetros por hora, porque empezó con una película, empezó con varios cortos, pero su salto a la fama entre comillas, su salto a la... a la polémica, se le podría decir, fue con una película que es una película porque dura más de 72 minutos, se estrenó en cines, pero también se estrenó en ambientes, digamos, más de museo, más de exposición, que se llamó Bigoten, que hace unos años, no sé si Brianza la tenía, la película.
Engendrado, fue conocida sí, en español.
Miren, en español. Tenía, tiene, que haya tenido no, un la, nombre.
Me acordé, creo que la mencionamos en la columna pasada, que no sé si la pasaron en
la pasamos en Cine Universitario.
La pasaron en Cine Universitario.
Fue una experiencia, porque ¿sí?
Contanos,
yo estuve
más
ahí. A ver, es una película muy violenta. Pero violenta, no en el sentido tan gráfico. En realidad sí es gráfico, pero ¿cuál es la característica de la película? Son 72 minutos, uno diría, bueno, es corto, pero es una película muda, que el sonido que tiene, o sea, la banda sonora, son grillos y algunos ruidos extra, como, no sé, unas cositas así. Y así se mantiene en loop 72 minutos, como una exposición, digamos, en donde se muestra la muerte de Dios y el renacer de la tierra. Esto lo digo así y es una cosa de locos. Pero ¿qué es lo que se ve en realidad? Lo que se ve es un estudio, audiovisual, en donde él filmó y por cada minuto de grabación hay 10 horas de edición de imágenes en negativos, digamos, no estamos hablando de la era digital. Y el resultado es básicamente como un test de Rorschach, no se ve nada, o sea, son sombras, hay muchas partes que son súper violentas, pero como es todo negro, entre un negro y blanco, ¿sabes qué parece el meme del de Los Increíbles? Para sí, los que no conocen, para los que no lo conocen, pero estás enteramente de este lado, estás del lado blanco y negro del meme de Los Increíbles.
Es horrible tener que explicar un meme por radio, pero bueno, es una imagen negativa, con la misma cara de Los Increíbles, y por lo general hace chistes con referencia a fuegos artificiales en 2004 y en Vietnam 1985. Sí,
exactamente.
Ese tipo de cosas.
Pero bueno, Bigoten tiene esa característica de que uno la va a ver y obviamente es pura simbología, es uno interpreta lo que interpreta, y yo quería vivir el momento de exhibir esa película en sala, en pantalla grande, con un público que no tenía ni la menor idea que iba a ver, salvo esto, a veces cuando presento algunas películas lo consulto, ¿quiénes vieron esta película por primera vez? Y en Bigoten, salvo, no la había visto nadie, y salvo dos muchachas que sabían lo que venían a ver, que eso es otra cosa, a verla, porque ahí hay una distancia, el público plus 60 se fue a los 10 minutos.
Se
de
fue
la
retirando,
película.
Claro, sí, me
se
imagino.
Se fueron retirando más rápido que ayer leí que nuestro amigo, ahí no me sale el nombre del guionista, Paul Schrader, se retiró del Joker 2 a los 15 minutos. Eso lo leí en Letterboxd. Estos veteranos del cine le ganaron a Paul Schrader. Y hay gente que obviamente fue con sus beberajes incluidos, porque es una película que de alguna manera es muy extraña la película. Después de esa extrañeza de Bigoten, hay como una pausa artística muy grande en la historia de Elias Merish. Se dice que hizo esa película porque había tenido un accidente, se dicen una cantidad de cosas, generó como ese misterio y volvió con un misterio más grande, volvió con Willem Dafoe con Willem Dafoe y John Malkovich haciendo de La sombra del vampiro, una película en donde hay una meta película donde se habla sobre cómo se hizo la película Nosferatu.
Me imaginé, de Murnau, porque el monstruo es Nosferatu.
Obviamente, pero ¿cuál es la clave de la película? Que en la vida, esto, habrá que verlo, habrá que confirmarlo.
Déjame adivinar. sin saberlo, la película está maldita y no. Se empezó a morir gente.
No, suele ser mucho. No, en esto era algo mejor. Max Schreck, que es el actor que vivió, es un actor que trabajó en ese que hace, obviamente, Nosferatu, y es el que hace, es el malo en Casablanca también, para que tengan una idea de que trabajó en varias épocas. Cuenta la historia de que jodía mucho con que era un vampiro de verdad y que él no estaba actuando.
Ah, bueno, entonces, otra cosa que pasa en los sets.
La otra es esa. Creo que. ¿Vos estabas viendo Fright Night el otro día?
Sí, estaba mirando Fright Night.
¿Qué te pareció?
No la terminé porque me ganó Morfeo, pero la voy a seguir.
Porque estoy buscando otra. En esas historias de vampiros, ¿qué estarías buscando? Hay un remake de Fright Night, pero no lo vi. Pero en películas donde el vampiro es todo. Nos reímos mucho hasta que nos damos cuenta que el vampiro es de verdad. Lo que hace Elias Merish es tratar la historia de que Murnau filma Nosferatu porque sabe que Mashrek es un vampiro. Increíble.
Hermoso.
Y a partir de ese salto en Hollywood, hago el hincapié en esta película porque Willem Dafoe fue nominado a mejor actor para esta película en los Oscars. Estamos hablando de una persona que del espectro artístico de teatro, sin un mango, digamos, porque las películas las hace a pulmón, llegó al punto de Hollywood. Y cuando llega al punto de Hollywood, le proponen hacer esta película Suspect Zero, que es la que nos da el pie para hablar hoy, que la pueden ir a ver este próximo domingo, 20 horas, en Cine Universitario.
Con Aaron Eckhart.
Con Aaron Eckhart, que para quienes no lo conocen, es el dos caras en las Batman de Nolan.
Sí, es el de Prohibido, con, el de Gracias por Fumar.
Con Ben Kingsley, que para los que no lo conocen es Gandhi. Yo veo a Ben Kingsley y para mí es Gandhi.
Es Gandhi, siempre, sí, Gandhi. Es cierto.
Y Carrie Ann Moss, que obviamente todo el mundo la conoce como Trinity en la saga de Matrix. Y estamos hablando ya de actores de una, no diría una primera línea de Hollywood, pero es una primera línea de Hollywood.
Ahí lo que iba, si esa película fuera hecha por Tom Cruise, o Brad Pitt, Morgan Freeman y Willy Paltrow, ahí tenés Seven.
¿Te imaginas hacerlos con los mismos de Seven, pero después? Porque, ¿a qué vamos con esto? Suspect Zero es una película en donde Aaron Eckhart, el dos caras, por ser políticamente incorrecto en el trabajo, tiene unos modos él trabaja, creo que en el FBI.
Sí, es del FBI.
Pues siempre tengo la idea de que se pelean a quién le toca esto, si al FBI o a la policía estatal o a la. Tienen toda esa burocracia en Estados Unidos. Él trabaja en el FBI, lo bajaron, lo llevaron a otro lado, ¿viste? Cuando.
En vez de hacer
un sumario, 6 meses en penitencia, y después, bueno, justo le toca en un lugar donde se empiezan a dar unos asesinatos, pero como en Seven, porque también es imposible no retrotraerse a Seven, están buscando a una persona que desde el principio, para el espectador, te lo dejan bien claro quién es el asesino. Estamos hablando de Gandhi.
Sí.
Ben Kingsley, Gandhi, es el asesino. Pero.
¿Qué tanto contar, no? Esa es la pregunta.
Pero pasan cosas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa acá? Se dan cuenta de que tienen que llegar a un punto en donde hay alguien más. Tiene que haber alguien más.
Eso creo que se puede contar. Sí. Ben Kingsley en realidad le está cometiendo asesinatos, pero en base a una creencia que tiene él sobre el sospechoso cero, el suspect zero.
Es una hipótesis que maneja.
Está muy atado al proyecto MK Ultra.
Sí.
De alguna manera. Porque el proyecto MK Ultra, que se dice que los americanos le robaron a los rusos durante la Guerra Fría, que buscaba encontrar cómo romper las barreras psíquicas para poder tener ciertas habilidades especiales para hacerlas uso en guerra o en diferentes agencias de investigación. Y tiene como una cosa de eso, ¿no?
Sí,
hay como
sí.
Un proceso de hipnotismo que pasó y él ve las imágenes de los asesinatos y por eso es que se adelanta a los lugares. Un poquito de esa cosa tiene este personaje. Pero bueno, pasan cosas después.
No, y esto que dice Ramiro es interesante porque como estamos en radio y uno dice, bueno, es difícil explicar las imágenes de esta manera. Todo el procedimiento por el cual te llegan a explicar esto que acaba de comentar Ramiro, está puesto en imágenes bastante extrañas. Hay planos sumamente particulares y muchos, incluso para los que vieron en Increscendo, digamos, para los que vieron Bigoten, después vieron La Sombra del Vampiro y después vieron Suspect Zero, los dibujos que hace en particular el personaje de Ben Kingsley son muy parecidos a el trazo que hay en Bigoten, en la imagen. Entonces hay como un diálogo, digamos, entre sus propias, entre su propia obra, digamos, pero también entre las películas.
Y tiene una cosa de meta cine, porque te pones a pensar, esos mismos dibujos pueden ser sus propios storyboards.
Sí.
Porque son escenas de la película.
Totalmente. Que incluso, a ver, esto no es un spoiler, pero se cierra de alguna manera con dibujos. Hmm. Así que de alguna forma es una idea circular que mantiene Elias Merish con esta obra.
Y tomando lo que más terror le puede dar a un agente del FBI especializado en asesinos seriales, que es la aleatoriedad, ¿no? O sea, ocurrió con el caso de Richard Ramírez, que era uno de los pocos asesinos que no tenía un leitmotiv, que es lo que ayuda a atraparlos, o sea, sí, en realidad, porque al sacar el patrón vas a poder descubrir dónde está en algún momento dado, como pasa en Seven, sí, por ejemplo. Pero en este caso lo que ocurre es lo contrario. Hay un villano que no tiene ese patrón y por eso es necesario recurrir a estas cosas que entran, como decías al principio, son políticamente incorrectas en sus tratos laborales.
Claro, ¿sí? Y además esa idea muy de Manhunter, muy de Hannibal Lecter, de consulto a los que saben de esto, pero tengo que tener cuidado cuáles son mis ángulos y mis vértices y hasta dónde puedo ir con esto. Es una película, es un thriller muy, ¿cómo se le puede decir? Es un thriller particular. Estábamos comentando un poco de si sería una película como para que la televisión abierta la pase, y yo creo que no la pasarían porque no tiene el dinamismo que otras películas. Seven tiene es mucho más dinámica que esta película, que por momentos termina siendo mucho más sensorial, y creo que va en base obviamente a que te quieren comentar esta idea de, bueno, de hacerte sentir algunas ambigüedades que también tiene el personaje.
Es muy interesante cómo maneja los sentidos y el sonido, sobre todo, sí, que capaz que te ha conectado un poco con lo que decías de Bigoten y esa pista de audio prácticamente en loop que sonaba en los momentos, por ejemplo, de este trance de Ben Kingsley y demás. Están particularmente sonorizados, o sea, de repente las manos golpeando la mesa parece un helicóptero, sí, sí, aunque sí, el helicóptero no se ve. Es como, hay como una especie de juego con la búsqueda de una víctima, cómo se lleva a cabo en la realidad, con patrulleros, con autos, con helicópteros justamente, sí, y cómo se está llevando en ese momento de una forma remota.
Sí, 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 sí. No, y además me quedé pensando en lo aleatorio y en que hay algunos personajes también que son los de ¿cómo es que se llama? Las ciencias del comportamiento, que tienen como los de Mindhunter de Fincher, que son los que, bueno, los que se encargan de trabajar con otros asesinos para ver patrones. Esos personajes están, pero están en un tercer lugar, digamos, dentro de la película. Y pobre, un Aaron Eckhart sobrepasado por su vida laboral, por la vida en general, por la situación que le toca.
Es un tipo que sabe actuar muy bien la locura.
Sí.
Sí. Pensándolo en sus papeles, ¿no?
Sí, sí, sí. Y, porque además fue medio que, bueno, 4 años después, fue el Dos Caras, estoy pensando en el 2008, tuvo unos 2000 muy cargados, una primera etapa de los 2000, sí, sí, muy cargados Aaron Eckhart. Y bueno, quería comentarles que después de esta película, que no fue, si bien fue aclamada bastante por la gente que ya seguía un poco, que lo conocía por Bigoten, que le trataba, porque Esto funciona, muchas veces lo pienso, para quienes lo conocen y lo leyeron, como una novela de Thomas Pynchon. Él nunca avisa cuándo va a salir algo, sale, aparece. La última fue Bleeding Edge en el 2013. Está bastante viejito, capaz que se despide con alguna otra. Y este director de cine funciona de la misma manera. Vos no sabés qué es lo que va a sacar después. Él no sabe, porque él no tiene el dinero para saber cuándo va a salir su próxima película. Y ahora, literalmente, bueno, ahora se alejó de Instagram. Pero te juro que la semana pasada lo tenía porque lo vi. O sea, doy fe. Capaz que estoy metido adentro de una película de él. Pero hace poco había puesto, y es más, si uno va a Wikipedia, que esto es lo que me deja más...
Podríamos decir que Elias Merish es una especie de Fincher de segunda mano.
Es un Fincher de segunda mano, sí.
O sea, sin menospreciarlo, ¿no?
No,
ha tenido menos popularidad que Fincher, pero maneja muy bien el mismo lenguaje.
Sí.
Hablábamos de Seven y hablabas de Manhunter, por ejemplo.
Sí, y tiene los mismos... las mismas inquietudes dentro del terror, dentro de los asesinos. Con Fincher me había olvidado de The Killer.
Y eso que decías en un comienzo, de que el asesino está plantado ahí, que ya lo ves, que en este caso hablaba de Ben Kingsley, pero tiene también ese juego donde el asesino vos lo vas viendo a lo largo
y va cambiando, de la película. No es necesario que lo descubras, sino que lo conozcas.
Y hay una cosa de descubrirlo, porque a la tercera vez que te aparece una cosa en cuadro o en escena, es como... El arma sobre la mesa, ¿no? En las películas. Sabemos que eso va a ser usado después en algún momento.
Sí.
Pero está bien presentado. Y creo que eso mismo hace Fincher en Manhunter. Con toda la historia paralela, además de los detectives.
Sí,
entonces,
obvio.
Tiene como unas cositas más
parecidas
a Fincher.
Para quienes no vieron esa serie maravillosa, por favor, véanla. Hacemos una colecta acá en Uniradio y con los que queden, para ver si
sacamos una tercera.
Si sacamos una tercera y se deja de embromar con más películas. Pero comentando también el tema de los budgets, digamos, del dinero que se maneja en el cine. Renegando un poco nuestro amigo Elias Merish en el 2006 y en el 2022, para que vean la cantidad de años de diferencia que maneja, creó unos cortos que fueron liberados en internet, que son como una especie de secuelas de la primera, de Bigoten, con el mismo estilo, obviamente que con un presupuesto muchísimo más reducido y con un poco de tecnología de lado, que lo ayuda un poco, le salva. No es lo mismo 1990 que el 2006, y no es lo mismo el 2006 que el 2022. Yo las vi, las películas son increíbles, yo no soy mucho del cine experimental, pero tengo mis momentos. Él obviamente ama a un autor que se llama Stan Brakhage, que hace básicamente lo mismo. Es una persona que maneja mucho el film, pero el film mismo, o sea, que lo raya, que lo modifica, o que es bastante polémico en ese sentido. Les recomiendo la del 2006, Dean of Celestial Birds, que es del 2006, y en el 2022 sacó Polia y Blastema, a Cosmic Opera. Ahí la viajó, literalmente. Pero lo que me da más intriga, y para ir cerrando la columna con misterio, es que cerró el Instagram.
¿Por qué?
¿Cómo? Pero,
¿por qué?
¿Cómo? ¿Por qué? Entro a Instagram, es decir, a Wikipedia, y viste que Wikipedia en inglés, que se actualiza un poquito más, me aparece Suspect Zero, la película que hablamos hoy, y me aparece después un TBA, To Be Announcement. Como que se va a filmar, se está filmando, dice filming, una película que se llama Howl, tipo aullidos.
Bien.
Y me encanta, pero no te da más información ni te da nada. Así que
Entérate cuando salga,
cuando la termine. Y para quienes quieren conocer la obra y no quieren ver las películas, también está bueno decir que hizo, con el mismo esquema de Bigoten, hizo dos videos de Marilyn Manson para la época. El Antichrist Superstar lo filmó Elias Merish. Y un tema, Crypto Child, obviamente. Y un tema de Danzig, que no lo conozco los primeros de Danzig, y hasta uno de Interpol, La banda, creo que es inglesa, Interpol. Así que nada.
Un hombre que selecciona sus proyectos cuidadosamente.
Creo que, paréntesis, Fincher hace videos musicales.
Sí, también.
Ah, estamos coqueteando ahí. Estamos coqueteando, yo capaz sigo, que son la misma persona.
Me mantengo con que es un segundo Fincher.
Es el doble de riesgo.
El doble de riesgo.
El doble de riesgo.
Stuntman de Fincher.
Esto quiero que quede como
este
nombre.
Este va a ser el título.
El Stuntman de Fincher. Así que nada, este próximo domingo o cuando ustedes quieran y puedan ver Suspect Zero, una película bastante extraña, bastante particular, pero que tienen que ver dentro de la filmografía de para conocer a Elias Merish y no caer en Bigoten de primera. Así que nada, queda la recomendación hecha acá en Uniradio. Y bueno, nada, no sé con qué vendremos.
Nos reencontramos entonces en una semana.
En una
semana. En una semana vemos a ver qué traes.
Claro que sí, muchas gracias.
Ya volvemos con Fuga de Radio.